sei proprio un siete. Con mi cerca niente ti abbraccio e tomo. Smilla, lo siente, vibrante, consciente, envidio. Gente, tu avventura. Gente, respira. Franca, tu alegría. Gente, y es por eso que a veces me gusta. Tu vida de anónima gente, felices, llorando, formando esta gente. Te miro, gente, te respiro, gente, te acerco mis manos y te siento.
Buenas noches, conciencia. Vamos al mundo. Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 16 de diciembre, Día de la Victoria en Bangladesh y Día de la Reconciliación en Sudáfrica. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches, amigos.
Más allá de las ondas hercianas, nuestro contertulio, Óscar García. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Rubén. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, gentes. Buenas noches, que nos este domingo pasa unas votaciones. Y yo me pregunto, ¿Es solo votar democracia o es la democracia solo votar? ¿Hay algo más en el acto democrático? ¿Tú qué piensas? Bueno, ya lo hablaremos otro día, ¿no?
Ahí lo dejas, ¿no? Contamos también con la presencia de Nicanor Acosta, activista social y republicano de honra del año 2015. Buenas noches, Nicanor.
Hola, Rubén. Buenas noches.
Y un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para conducir este amordazado programa número 88. Echamos de menos a Montse Berea, a Rodrigo Gil y a Ricardo Saavedra. Hoy hablaremos del artículo 51 de la Constitución y de la inmigración en los programas electorales de los partidos políticos. Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook, en Simplemente Gente, en Quack FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena. Y ahora, hablemos de la Constitución. Constitución Española. Título primero. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 51. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios. Fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Óscar García, nuestro constitucionalista.
¡Hombre, cuánto tiempo!
¿Cuál sería el titular que harías tú del comentario que nos vas a hacer?
El titular del comentario que voy a hacer, porque me oigo con eco. Bueno, pues el titular del comentario que voy a hacer es: ¿qué pensaría tu tocayo Rubén Sánchez, presidente de Facua o portavoz de Facua, al leer este artículo? Hoy me he levantado preguntón. ¿Sentiría que se aplica este artículo y que se tiene en cuenta a las organizaciones de los consumidores y, lo que más importante, y a los propios consumidores? ¿Se hace una educación o una información previa de lo que es el consumo de los productos que se consumen? Pues eso es lo que me preguntaría yo, así en síntesis, como ya te tengo acostumbrado, sintética, ¿no?
Oye, ¿quién se preguntará a una portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, por ejemplo?
¿Qué se preguntará?
Claro. Digo, está bien, Rubén Sánchez, siempre, aparte que es un buen nombre, ¿no? Pero vamos, está bien, Facua.
No, digo porque aquí, entre otras cosas, se menciona también a las asociaciones de consumidores como representantes de la gran masa consumidora, ¿no? Claro, por eso decía yo de los consumidores, si al final somos, no somos consumidores, pero consumimos todos, ¿no? Y en este sentido, el gran ejemplo que se me viene a la cabeza, y yo creo que se nos viene a la cabeza a todos, es el tema de la telefonía o de Internet. Uh-huh. Lo costoso que es cambiarse de compañía o simplemente salirse. Y lo fácil que es meterse. La mala o pésima información que te dan cuando te das de alta, porque te dicen todo lo bueno, pero no te dicen nada de lo malo. Y la pésima información que te dicen cuando te vas, porque luego te vienen sorpresas de recibos que dices, pero si yo me fui hace 3 meses, ¿por qué me cobras esto? No, es que quedaba pendiente no sé qué, o te fuiste antes de no sé cuánto.
Imagínate, por ejemplo, los consumidores de preferentes, de algunas tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Es decir, es que este artículo es muy amplio y no parece que lo hayan desarrollado mucho. Porque vamos...
Y no de preferentes, ya que mencionabas tú el tema de la plataforma de afectados por las mismas hipotecas.
Las hipotecas, claro, son un producto comercial que se ha comercializado.
Y... la misma venta de pisos. Mira, ahora, por motivos de mi trabajo, estoy conociendo, vamos a llamar, de una desinformación generalizada en la venta de coches. Hay un famoso plan subvencionador de concesionarios y empresa automovilística que venden a los compradores como que también les subvencionan, el famoso plan PIBE. Uh-huh. Ese plan PIBE, cuando tú vas a comprar el coche, te lo venden como que un descuento, pues una cantidad por parte del vendedor y otra cantidad por parte del Estado. Esa cantidad que da el Estado, luego hay que incluirla en la declaración de la renta, por si no lo sabías. Claro, la gente no lo sabe porque no la incluye. Tengo por motivos de trabajo muchísimas revisiones de declaraciones de la renta por ese pequeño detalle, porque que no afecta mucho al resultado final, entre 300 y 500 euros, depende de otros factores. Pero es un claro ejemplo de desinformación, porque lo prioritario en general de los vendedores es vender. Y toda la información que pueda perturbar esa venta se suele ocultar.
Oye, pero no puede ser, porque mira, el artículo 1 dice: los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. No puede ser que esté pasando eso, Oscar. ¿No ves que eso sería anticonstitucional?
Bien, señor Sánchez, volvamos al viejo dilema, viejo argumento de estos artículos que están en el capítulo tercero del título 1.
Que es el capítulo conocido como de los brindis al sol.
Efectivamente. Buena síntesis. Entonces, al ser una mera declaración de intenciones, efectivamente, este artículo y este nuestra intención de informar y de garantizar se desarrolló en su momento en la ley 26/84 de defensa de los consumidores y usuarios. Ajá. 84, que no existían móviles, y si existían móviles eran en altos gamas, altos estándares, en altos sectores de la sociedad.
Y tampoco había hipotecas subprime de esas, ¿no?
No sé, pero yo creo que esas ya estaban inventadas.
Pues debían estar porque, ahí, porque ahí andaban el Reagan y la Thatcher diciendo, sí, espérate, que vamos a desregular.
Vamos a ir buscando cosas para exprimir, sin que la gente se entere. El tema, yo aquí, no solo con este tema, sino en general con ciertos temas que tienen que ver con la economía y con su desarrollo legislativo de estos temas que tienen que ver con la economía, yo lo que me pregunto es, ¿no se desarrollan porque lo importante es la rentabilidad, la productividad y la ganancia, o porque hay un despiste generalizado y eso de todos tenemos los mismos derechos depende de el bolsillo, cómo esté de lleno el bolsillo?
Vamos a ver qué opina Nicanor a costa de este artículo de la Constitución.
A ver, a mí me parece que si los poderes públicos tienen que garantizar, tienen que ser los garantes, digamos, de la buena información, pues tendrían, yo creo, que retirar las subvenciones a los periódicos, ajá, por ejemplo, porque un periódico subvencionado, ¿a quién se debe? Se debe al señor que subvenciona. Entonces, ¿cómo va a ser neutral un periódico a la hora de dar la información, por ejemplo, para unas elecciones? Tendría que poner en claro quiénes son los, por lo menos, los que se presentan a las elecciones.
Sí, por lo menos eso, ¿verdad?
Digamos, y que los ciudadanos a la hora de votar supieran la trayectoria vital de vida de estos ciudadanos que les van a representar. Digo yo, pues esto no sale en las noticias, solo se dan dos datos y punto. Y no sabemos los ciudadanos a qué atenernos a la hora de votar. Entonces, no son votos en libertad, porque el que no tiene plena información no sabe, está preso de la mitad de la noticia que está recibiendo. Y la mitad no es la total verdad, es una parte de la verdad. Se deforma la verdad, entonces.
Sí, sí, sí. Sí, además se deforma en el tema electoral, además, mucho. Mucho, como ahora veremos, porque bueno, nos vamos a meter hoy con el tema de los programas electorales del apartado de inmigración y ya veréis que es que sobre esto directamente no hay apenas información. Pero bueno, vamos para allá, avancemos. Yo creo que es mejor que nos metamos cuanto antes en tema. Si a ti te parece bien, Óscar.
A mí me parece estupendamente, pero voy a hacer una puntualización.
Ahí estamos.
A lo que has dicho de los programas electorales, pero todos dicen que qué bonitos son los derechos humanos y que hay que aplicarlos. Ahora, no sé en qué parte.
Exacto. En alguna parte, ¿no? No en todas, pero en alguna parte.
En la parte contratante de la primera parte. La que cortaba Groucho Marx cuando discutía con ¿cómo se llamaba el otro? Esta no vale. La parte, esa es en la que lo aplica.
A la sombra de mi sombra, de Extrechinato y tú. Un cachito.
Bravo. Me estoy haciendo un sombrero, sombrero de largas pajas que recogí del suelo. Lo haré con el ala ancha, que casi llegue hasta el cielo, pa' muchas veces no ver las cosas que ver no quiero. Lo haré con el ala ancha, que casi llegue hasta el cielo, pa' muchas veces no ver las cosas que ver no quiero.
Bien, y el próximo domingo 20 de diciembre tenemos elecciones generales. Desde este programa, en el que siempre hablamos de la diversidad cultural y de los derechos de las personas migrantes, hemos querido examinar esa parte de los programas. No pretendemos ser objetivos ni neutrales. Nosotros estamos a favor de los derechos de las personas migrantes. Nuestro enfoque es un enfoque humanista donde siempre el valor primario es la vida humana. Como el Partido Humanista, que es el nuestro, no se presenta a las elecciones en Galicia, no podemos darnos el gusto de examinar el programa del Partido Humanista, que sí se presenta en otras partes y que sin lugar a dudas es el mejor de todos los programas que se presentan. Pero bueno,
vamos, sin lugar a dudas.
Vamos a ir examinando partido por partido. Empezaremos con en un primer bloque con los programas de En Marea y Nos, Candidatura Galega. Escuchemos qué decía Pablo Iglesias sobre este tema.
Vamos a ver, ustedes han dicho muchas veces, están en contra de las vallas que impiden la entrada a los inmigrantes. ¿Cuántos inmigrantes se puede permitir España asentar? Digo en números redondos, 1.438.000, 30.000.
Lo que es absolutamente inaceptable para un demócrata que defienda los derechos humanos es que se trate como animales a personas cuyo único delito es intentar buscar una vida mejor. Lo que hemos visto con las concertinas, lo que hemos visto con las fuerzas de seguridad utilizando balas de goma contra personas que están llegando a una playa nadando. Lo que vemos en los centros de detención de inmigrantes es una vergüenza. Yo tengo un amigo que es guardia civil, que es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, y dice: no nos han dado un protocolo de cómo hay que actuar. Y yo creo que un gobierno con una mínima sensibilidad por los derechos humanos, lo primero que tendría que hacer es aplicar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nosotros hemos presentado además una directiva al respecto, la directiva Villarejo, redactada por nuestro número 3 de la lista, el exfiscal jefe anticorrupción, el que más corruptos ha sentado en el banquillo de los acusados en nuestro país, que dice que a cualquier persona que pretenda llegar a nuestro país merece un procedimiento administrativo de cumplimiento de la legalidad en materia de derechos humanos.
Y al final la pregunta de cuántos millones podríamos tener aquí con nosotros, integrados en nuestra sociedad, ¿cuántos creen que podrían estar?
Ojalá que muchos, porque somos un país muy envejecido y ojalá pudiéramos desarrollar un modelo productivo en el que pudiera haber muchos jóvenes que, independientemente de dónde han nacido, trabajaran aquí para poder asegurar el bienestar de las generaciones
futuras. Pero hay casi 6 millones de parados. ¿Cuántos inmigrantes podemos recibir?
Bien, esto era una entrevista hace unos meses de un señor que evidentemente quería ponerlo contra las cuerdas y no lo conseguía, ¿no? Vamos a echarle un vistazo al programa de En Marea, porque aquí en Galicia Podemos va en coalición con ANOVA, con Esquerda Unida y con muchos movimientos ciudadanos, y presentan un programa en el que pone primeiro a xente, rescatar a cidadanía. Perspectiva de género, perspectiva de diversidad social existente, persoas migrantes, tal. Otra mención que hacen es educación como investimento de futuro. Educación pública, universal, gratuita, una educación baseada en los principios de laicidad, equidad, solidaridad, coeducación, personalización, participación, ecología, interculturalidad, inclusión democrática y abiertas familias. Una escuela para todos y con todos. Otra mención es por unha saúde pública universal, gratuita e de calidade. Acceso e cobertura universal e gratuita á sanidade pública. Derrogar a lei do PP-PSOE, lei 15/97 de novas formas de xestión sanitaria, e a Real Decreto 16/2012 que elimina a universalidade e introduce os repagos en materia farmacéutica. Outra mención, dereito a unha vivenda digna. Medidas urxentes para garantir aloxamento e manutención de toda a veciñanza, sen exclusións. Outra mención, dereitos humanos, cidadanía libre, igualdade sen exclusións. Derrogación da lei Mordaza, eliminación das probas para a consecución da nacionalidade, eliminación das probas para a consecución da nacionalidade. Derrogación da lei de estranxería, establecemento de procesos de regularización ordinaria, cese de persecución e criminalización de persoas migrantes, peche dos centros de internamento de estranxeiros e erradicación de voos de deportación. Dereito ao voto da poboación estranxeira residente. Lei de acollida e convivencia intercultural. Outra mención, democracia cultural, sociedade creativa. Alentar a diversidade cultural e potenciación das culturas e linguas minorizadas. Internacionalización das culturas. Hasta aquí lo que nosotros hemos pescado del programa de En Marea.
Interesante esta propuesta, me parece a mí.
A mí me parece que es bastante completita, porque llega a plantear incluso la derogación de la ley de extranjería, que sería, digamos, la línea roja, ¿no? Si estamos dentro de una política migratoria que está produciendo miles y miles de muertos, está produciendo un sufrimiento brutal en cientos de miles de personas que tienen que hacer unos viajes medievales cuando podían coger un avión, está haciendo que cientos de miles de personas estén hoy deambulando por Europa en medio del frío, en condiciones sanitarias bajo mínimos, cuando deberían ser acogidas, además de pleno derecho, incluso como refugiados, ¿no? Y no, estamos moviendo unas leyes donde parece que cada vez que se juntan, lo único que avanzan es en que van a hacer una policía de fronteras, una policía europea de fronteras. Esto es lo que se van poniendo de acuerdo y dicen, no, pero si es que lo que había que resolver es que aquí se estaba muriendo la gente.
Por eso, una policía de fronteras para que no se muera aquí, se muera allí.
Sí, para que no lleguen a entrar, ¿no? Para que mueran antes de entrar. Bueno, se nos hemos salido. Creo que este programa es bastante completito. Toca el tema de la sanidad, toca el tema de la educación, toca el tema de la vivienda, toca el tema de derechos humanos, de participación política, toca el tema de ir ampliando las condiciones de inmigración regular. Lo único que le echaría en falta es una regularización total inmediata, que eso es lo que yo pediría. Eso es lo único que le echo en falta. Por lo demás, me parece sobresaliente. Te pondría un sobresaliente este programa. No sé qué opinas tú, Nicanor.
A mí me parece que Marea está interpretando muy bien a este país, que es país esencialmente de emigración. Es una nación sin Estado que le distingue esta seña identitaria, la inmigración. A través de los siglos, Galicia ha sido país de migrantes. Se ha llamado a Buenos Aires la quinta provincia gallega, incluso en tiempos de la dictadura, en los años 60. Y no es extraño que En Marea interprete perfectamente lo que es este país y tenga un programa que yo diría estupendo para la inmigración y que vamos a recordar en la manifestación el pasado mañana. Mesma humanidade, mesmos dereitos. ¿Por qué? Porque la Marea sabe que en estos años de crisis han salido de Galicia unas 200.000 personas, que no es poco.
Óscar García,
dígamelo.
Tu valoración.
yo, de hecho, cuando has acabado, me parece un programa en este sentido que tiende a incluir a toda esta gente que viene, a incluir ese derecho humano, ese artículo 13 de la declaración, todos, pero en especial, ahora centrándonos en el tema de los inmigrantes, el artículo 13 que habla de la libre circulación. Dices tú, una regularización, no dice una regularización inmediata a todos, pero procesos de regularización ordinaria. Como está, volviéndonos así constitucionalistas y ciñéndonos un poco a las libres interpretaciones de las leyes y de las normas y de lo escrito, ¿podría esto ser una forma de decir regularicemos a toda la gente que está aquí ya porque es necesario? Porque es necesario porque hay gente que ya está viviendo. Recordando el documental que vimos, del que hablamos la semana pasada, Las lágrimas de África, y lo que nos decía Amparo, es la gente que está saltando, que está detrás de la valla, sabe lo que hay aquí y no entra para quedarse aquí. La gente que está huyendo, que está jugándose la vida para buscar un mundo mejor, no se va a quedar en cualquier esquina, va a ir y sabe, va a ir al sitio donde cree que tiene opciones. Sabe que aquí ahora mismo no hay muchas opciones. Entonces, quitémonos ese miedo de que vamos a ser invadidos, porque aquí no va a ser invadido nadie. Y menos si ponemos los medios para que la gente pueda entrar y salir libremente.
Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente partido, ¿no? No, Carlos, no, todavía no hay que meter ningún otro audio. Nos metemos con nuestra candidatura galega. Leamos. El programa se titula Galiza, terra de acollida. Defender no seo da Unión Europea unha política de inmigración respectuosa co dereito de asilo político, dos dereitos sociais e laborais e do desenvolvemento dos povos. Combater as causas radicais das migracións en masa, en especial as políticas neocoloniais e imperialistas no continente africano ou en Medio Oriente, as guerras, o saqueo dos recursos naturais, en definitiva, inxerencia externa. Apoyar decididamente a políticas de asilo, en particular para as persoas que están a fuxir de conflitos militares. Eliminar os CIEs. Regular o carácter excepcional da sanción de expulsión e nunca cando a persoa acredite 18 meses de estadía regular ou irregular no territorio do Estado español. Bien, este es más concentradito, ¿verdad? Uh-huh. Pero también es de nota, en mi opinión. Defender en el seno de la Unión Europea una política de migración respetuosa con el derecho de asilo político, con los derechos sociales y laborales. Quiere decir, personas que vienen buscando trabajo, respetemos eso, ¿no? Me parece un cambio de tercio en la política migratoria europea, tal, y tenemos que ir a cuestionar la política europea porque nos condiciona la nuestra, ¿no?
Sí, es la que marca la pauta de la política europea de España.
Claro, así es.
Europa.
Que a nosotros nos toca hacer de porteros de Europa. Combatir las causas que generan unas migraciones indeseadas por ellos, no por nosotros, que bienvenidos sean, me parece también un punto importante, porque claro, muchas veces nosotros nos sorprendemos de que vengan aquí, de que tanto interés por venir aquí, y dices, no, pero si es que les hemos destrozado el país económicamente o físicamente, en el caso de guerras, ¿no? Y apoyar decididamente políticas de asilo, eliminar los CIEs, me parece un tema interesante, digo importante, y frenar las expulsiones. Muy bien, yo creo que este es también un programa de nota. Nicanor.
A mí me parece que tanto En Marea como Nos Candidatura Galega han entendido muy bien el eslogan del Foro Galego de Migración que decía, ¿recordáis aquel eslogan? Aquí cabemos todos. Uh-huh. Y entonces son absurdas, absolutamente absurdos, tantos trámites burocráticos que se le ponen a la inmigración. Ahora acaba de salir, se acaban de sacarse de la manga otro trámite más, que tienen que examinarse los que vienen de afuera, que tienen que examinarse de nuestra cultura. Y a nosotros se nos pide examinarnos de la cultura de los que vienen.
Muy bien planteado, ciertamente. Y ahora, muy sintéticamente, Óscar, pues se nos echa el tiempo encima. Yo no sé, a mí me ha caído uno encima de la cabeza. ¿Qué opinas tú?
Me parece bien, me parece un poquito menos completo, se olvida de los vuelos de deportación, me parece acertada ese punto en la que mira el origen del conflicto, o sea, ver los motivos y hacer una política o combatir las causas de la migración, que no es solo porque quieran venir aquí a molestar al señor Inda o Maruenda y compañía. Pero sí, está bien para nota, aprobado alto, yo diría, más que nota, pero eso, le echo falta algún detallito más. Pero está bien, no me desagrada.
Bien, ¿os acordáis cuando parecía que uno iba a votar y parecía que los únicos votos que no iban a la basura eran los del PP y los del PSOE?
Sí, eso es la mayor basura. Uy, perdón.
Nosotros a eso le llamamos la ratonera.
Una de ellas será resignado a aceptar, agachar la cabeza sin murmurar, y la otra inundarte de odio y tirarte a matar.
Bueno, y ahora vamos a pasar a ver los programas de PP y PSOE. No sin antes señalar, para ver si Óscar le sube un poco la nota, que NOS, Candidatura Galega, trató de presentar a dos inmigrantes como candidatos y la Junta Electoral se lo impidió, porque la ley electoral les priva del derecho político, que es una de las cosas que veíamos que en programa tanto NOS Candidatura Galega como En Marea reivindican para las personas inmigrantes. Y ahora vamos a ver qué dicen PP y PSOE. El otro día, al final del debate este bipartidista suicida que decían algunos medios, la última pregunta que hacía el presentador, Manuel Campo Vidal, era ¿y la inmigración? Y entonces respondieron de la siguiente manera.
Yo creo, señor Rajoy, que usted lo que está haciendo es plantear una política europea contraria a los valores, por ejemplo, el de la solidaridad de la mayoría de españoles en nuestro país. Es más, yo he escuchado a responsables de su gobierno y también de su partido político identificar a terroristas con personas que huyen del terror de Siria y de Irak. Le voy a decir una cosa, señor Rajoy. Además, usted durante estos últimos 4 años ha desmantelado la cooperación al desarrollo. Hoy, en nuestro país, está situado esa cooperación en los niveles de 1989, en el 0,14% de la renta nacional bruta. Según la OCDE, señor Rajoy, España es el donante que más ha reducido su cooperación en un solo año.
Yo, desde luego, jamás comparé, ni por la imaginación se me hubiera pasado, a un terrorista con un refugiado de Siria. Un señor que se va de Siria o que se va de Libia o de países que están en guerra merece todo mi apoyo y mi respaldo porque tienen derecho a llevar una vida digna. Tercera mentira, que yo he planteado la salida de Grecia del euro. En absoluto. Yo fui de las personas que más ha apoyado a Grecia para que no saliera del euro. Y cuarto, la política de austericidio de que habla usted, la política de austericidio es el Tratado Fiscal de la Unión Europea que se ha incorporado a la Constitución Española en el artículo 135 y en el que hemos coincidido el Partido Socialista y el Partido Popular. O sea, solamente en un minuto y medio ha dicho cuatro cosas que son falsas. Todos estamos amenazados. Pero tenemos que estar tranquilos. En España tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad y unos servicios de información muy buenos. Creo que es fundamental que mantengamos la misma política de unidad que hemos mantenido a lo largo de las últimas fechas.
Que lo que tenemos que hacer es construir un mercado de trabajo común, integrado en la zona euro. ¿Eso qué significa? Pues significa que haya una portabilidad de las contribuciones a la seguridad social y el desarrollo de políticas activas de empleo con dimensión europea. Significa el establecimiento de un salario mínimo europeo. Significa también la armonización de la edad de jubilación, al menos en la eurozona.
Hemos dado la batalla por la PAC, por la política agraria común, y creo que es muy importante para nuestros agricultores y ganaderos porque el resultado fue muy positivo. Hemos negociado bien el presupuesto. Hemos negociado la bajada del déficit, porque cuando nosotros llegamos se nos decía, no, usted tiene que tener un déficit del 4,4, lo cual era imposible porque el déficit que nos habían dejado era del 9. Pues hablando con la Unión Europea logramos rebajarlo. Hemos aprobado algo muy importante, los visados para los colombianos y para los peruanos, que ahora quiero que se extiendan a los ecuatorianos. Y hay un tema capital, que son las interconexiones eléctricas. Aquí celebramos en Madrid una reunión que vino Juncker, que vino François Hollande, el primer ministro de Portugal y yo, para poner en marcha algo que es capital para la competitividad de la economía española.
El gobierno del Partido Popular no ha planteado ni una sola medida de retorno de muchos jóvenes científicos a nuestro país. Yo me comprometo a poner en marcha un plan de retorno científico para que 10.000 jóvenes científicos vuelvan a España en 4 años. Y algo que me parece que tenemos que impulsar, señor Rajoy, y es el diálogo con la comunidad musulmana. Yo me he reunido con la comunidad musulmana en España. Y la comunidad musulmana está muy preocupada por la deriva del terrorismo yihadista y desde luego está solidarizada con las víctimas en España y lo que quiere es remar en la misma dirección.
¿Cómo va a impulsar las exportaciones, que está íntimamente unido a la competitividad de la economía española, si pretende liquidar la reforma laboral, que es una de las modificaciones legales que más ha servido para mejorar la competitividad de la economía española? Mira, yo no sé cuál es su modelo de crecimiento, porque aquí no nos ha contado absolutamente nada.
Las cosas más mejor
yo solo
y no más
sé
baratas.
Que si seguimos con las políticas reformistas que hemos llevado a cabo estos años, pues España puede crear 2 millones de puestos de trabajo.
Os ha quedado ya claro cuál es la postura sobre la inmigración, tanto de PSOE como de PP, esperamos. Casi casi da ganas de no leer estos programas porque ya ha quedado tan sumamente claro que prefieren mirar para otro lado. Bien, sin embargo, vamos a echarle un vistazo al programa del PSOE. Nicanor, ¿quieres decir algo?
Ah, sí. Sí, yo quiero preguntar a los radioyentes, ¿nos gustaría que a los 200.000 ciudadanos que se marcharon de Galicia en estos años se les aplicara el artículo 135 que han firmado estos dos partidos? ¿Nos gustaría que pasara eso con nuestros emigrantes? ¿Que se les aplicara este mismo artículo que han firmado tanto el PSOE como el PP?
Sí, desde luego no queremos que a nuestros emigrantes los traten tan mal como nosotros tratamos a los inmigrantes, eso es seguro. Vamos con las propuestas del PSOE. Impulsar la política común europea de asilo e inmigración. No dice cambiarla, dice impulsarla. Elaboraremos un informe marco sobre inmigración, protección internacional y cooperación para analizar y orientar la política migratoria exterior española y a la vez presentar iniciativas dirigidas a la Unión Europea, pues el reto es común y se ha demostrado imprescindible para un tratamiento adecuado a la dimensión global del fenómeno. Cuidado, porque cuando empiezan a hablar de personas como fenómenos, flujos, etcétera, se prepara muy mal el terreno. Aviso. Dotar a la gestión de la inmigración de una posición política y una estructura en la Administración General del Estado adecuadas para llevar a cabo un tratamiento eficaz e integrado de los flujos migratorios y de las políticas de inmigración. recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y tránsito de los flujos de inmigrantes, abandonada en la última legislatura y que debe constituir un instrumento crucial para la ordenación y gestión legal de los movimientos de personas.
Con esto se refiere a que dar dinero, lo que está intentando hacer Merkel con Turquía, dar más dinero para que pare a los refugiados sirios. En este caso con Marruecos. Perdona que te interrumpa.
Sí, seguramente sí. Por cierto, la última noticia es que Turquía lo que está haciendo es devolverlos a Siria. Y que lo que está construyendo son centros de internamiento.
Claro, hombre, ha ido Merkel, les ha dado dinero y le ha dicho lo que tiene que hacer.
Es que de verdad, que no dan más que disgustos. Derogar de manera inmediata el Real Decreto Ley 16/2012, el que les quita la sanidad universal. Bien, esto es un puntito a favor, vale. Eliminar el principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros residentes en España. Vale, esto es para que puedan votar aquí, aunque los españoles no puedan votar allá. Bueno, bien. Impulsar acciones positivas en relación con las mujeres inmigrantes y refugiadas en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres solas con cargas familiares. Bien. Mejorar procedimientos administrativos que permitan agilizar las concesiones y renovaciones de autorizaciones, especialmente las de arraigo y reagrupación familiar. Vale, pero habrá que quitar el reglamento que pusisteis, que impide la reagrupación familiar. Transponer al ordenamiento jurídico español la directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la prevención de las víctimas. Sí, porque todavía no ha sido traspuesto. Impulsar una estrategia contra el racismo y la xenofobia, que aúne políticas públicas e iniciativas no gubernamentales, incidiendo especialmente en las acciones en materia educativa y políticas de comunicación y sensibilización. Se creará un programa específico de formación en estas materias para empleados públicos. Dar respuesta efectiva y urgente a la crisis de las personas refugiadas mediante el apoyo a los países vecinos, el incremento del número de acogidos, la dotación de los programas de reasentamiento, la aceptación de admisiones humanitarias y la concesión de visados a personas con necesidades de protección internacional. Reforzar las oficinas de asilo y la presencia en ellas de la representación oficial de ACNUR, eliminando las malas prácticas y corrigiendo las instrucciones ministeriales que restringen de facto la posibilidad de solicitar asilo. Elaborar una estrategia de acogida e integración de personas refugiadas en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Aprobaremos el reglamento de desarrollo de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, permitiendo de esta manera que se puedan aplicar todas las figuras jurídicas que están pendientes de desarrollo. Asimismo, supondrá la incorporación de las novedades introducidas por la modificación de las directivas que conforman el sistema común de asilo europeo.
Espera, Rubén, porque te ha saltado una hoja, porque que, vamos, te ha saltado. La de crear un fondo para la financiación de políticas de integración, que a su vez represente un marco de cooperación y concertación de administraciones en los ámbitos regionales y locales, eso no lo has dicho, ¿no?
Me he saltado una hoja, he puesto la hoja al revés. Sí.
Fomentar, pues lo voy diciendo yo, fomentar la plena integración y la igualdad de oportunidades de las llamadas segundas generaciones, dedicando especial atención al refuerzo de la formación educativa, reactivando los programas de acogida educativa para paliar las carencias y necesidades del alumnado extranjero, especialmente niños y niñas procedentes de la reagrupación familiar, preveniendo el abandono temprano y el absentismo escolar en centros de educación primaria y secundaria, incluyendo el apoyo a profesionales de la educación, vinculando en colaboración con los ayuntamientos la escuela a su entorno y favorecer la creación de redes de colaboración para generar espacios de convivencia, socialización y pertenencia, apoyando y formando al profesorado en la gestión de la diversidad y en identificación de incidentes o actitudes racistas, xenófobas o discriminatorias.
Oye, esta vamos
suena muy bien.
Es esta. Que son menos cuarto ya, o sea, vale. Vamos a ir sintetizando.
Espera, una que es modificar el actual modelo de centros de internamiento. Esto no lo suprimen, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
Vale, que quieren hacer más humanos los CIES.
Sí, efectivamente.
Bien, no elimina las deportaciones, no abre vías de regularización, no modifica la política migratoria, palía alguno de los efectos que esa misma ley de extranjería produce, alguno de los daños los palía un poquito y pone algunas medidas, bueno, medio interesantes, pero... Yo este no lo había aprobado. desde el punto de vista de la defensa de los derechos de las personas, de los derechos humanos, creo que no da la talla. Seguiría muriendo gente en el Mediterráneo.
Básicamente, sí. Realmente, a mí lo que veo, efectivamente, lo has dicho tú bien, es un lavado de cara. Vamos a hacernos más guapos, pero vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a ponernos guapos, pero vamos a ser siendo haciendo lo mismo, pero más elegantemente.
Creo que lo mejor que hay que esperar es que estos dos partidos no nos gobiernen más a partir del día 20, porque la política que tienen respecto de la inmigración es absolutamente nefasta. No hay por dónde cogerla. A mi modo de ver, requieren un suspenso en toda regla. Y no digo más.
Vamos a meternos con el programa del PP muy rápidamente, no lo vamos a leer, lo vamos a leer un poco por encima. Destacar que, así como Nos Candidatura Galega presentaba migrantes en las listas, el PP, quien presenta de candidato número uno, es Mister Desahucios. ¿No es cierto, Nicanor?
Pues lo calificas bastante bien. Yo tenía otros calificativos, como impostor, trilero, mentiroso, no sé cómo llamarle al señor Miguel Lorenzo.
Pero no caigamos en el insulto, que esto es bajar al fango y no toca.
Pues no quiero, no quiero insultar. Mejor así. Pero este señor, que ha sido incapaz de solucionar el primer desahucio que ha tenido esta ciudad, el desahucio más sonado por el cual hemos sido juzgados una serie de ciudadanos, este señor que no ha sido capaz de solucionarlo y que es el responsable directo de la desfeita, de que la calle en donde vivía Aurelia Rey, esa calle se convirtiera en una calle de lucha entre los ciudadanos y la policía, rodando por el suelo cantidad de ciudadanos, inclusive diputados, concejales y miembros de estos desahucios. Él es el responsable directo de que en esta ciudad no se hayan solucionado cantidad de desahucios, empezando por el desahucio de Aurelia Rey. Y es también responsable de las mentiras que recibían los preferentistas en el Ayuntamiento de La Coruña, que han sido recibidos por él varias veces. Y les vendía motos, auténticamente motos, para que creyeran, pensaran que el PP les estaba solucionando el problema. Y el PP lo que hacía en Madrid era salvar a los bancos y no a los ciudadanos. Era lo que estaba ocurriendo con los preferentistas también. Este señor, candidatos así, yo creo que es una vergüenza que un partido en unas elecciones que quieren ser democráticas, que se presentan como democráticas, no puede haber un candidato en una lista de un partido que suponemos es un partido democrático. De ninguna manera puede aparecer un candidato así.
Muy bien, vamos a ver qué nos presenta este candidato como programa por el tema de la migración. Impulsar una política común de migración y asilo en la Unión Europea. Ya sabemos cuál es la política migratoria de la Unión Europea, no hablan de cambiar ese tal. Impulsar una política de gestión de fronteras que combine la máxima seguridad con la mayor agilidad. Fronteras Inteligentes, el programa Smart Borders. Intercambiar información online sobre las amenazas en las fronteras. Impulsar políticas y medidas de retorno de los inmigrantes irregulares. Y agilizar los procesos de nacionalización de los extranjeros que sirvan en las Fuerzas Armadas. Este es el programa de migratorio del Partido Popular. Es decir, que siga muriendo gente en el Mediterráneo, que siga deambulando gente por el interior de Europa. Ninguna solución, ningún cambio en una política que está matando a miles de personas. Es decir, esto ya pasa de la negligencia homicida al asesinato planificado. Yo no le doy el aprobado.
Yo tampoco, yo no le doy el aprobado, y lo que me parece es más, como un comentario rápido, una incoherencia, porque también habla de que van a fomentar los diálogos abiertos, van a favorecer los derechos humanos, pero yo les preguntaría a qué derechos humanos se refieren y cómo favorecen los derechos humanos fomentando y desarrollando un coto privado de caza, un coto privado de caza, en este caso de caza no, fomentando esas fronteras inteligentes para que no pase la gente, ¿no?
Las 10 menos 9 minutos, vamos muy rápido a por Ciudadanos. Ponemos un audio de Ciudadanos.
Vamos. Tenemos que acoger a esa gente, porque esa gente además tiene derechos reconocidos en nuestra Constitución. España ha firmado acuerdos internacionales para dar asilo y para dar refugio a personas que huyen salvando su vida en una guerra. Así que yo soy partidario de que los europeos acojamos a nuestros conciudadanos de otras partes del mundo, y creo que lo tenemos que hacer conforme a nuestra propia Constitución, porque hemos firmado convenios que así nos obligan, ¿no?
Albert, ¿y aquellos que llegan huyendo del hambre?
Bueno, aquellos que llegan huyendo del hambre, pues si tienen un trabajo, y por eso proponemos a algunos que se pueda contratar también en los países de origen, que vengan a trabajar, lógicamente, o que tengan un permiso de residencia. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, es decir, que cualquiera que pueda buscar trabajo pueda desplazarse por el mundo.
Una última cuestión, la sanidad. ¿Damos sanidad, cobertura y sanidad a todos, legales, ilegales, refugiados, sí, gente que huye del hambre?
Bueno, yo creo que los refugiados, hablemoslo claro, es otro asunto, es un asilo político, estamos dando derechos políticos a personas que huyen para salvar su vida, y eso es una cuestión distinta, pero en el ámbito de los derechos económicos, ¿no? De lo que pagas y no pagas. Yo creo que todos los residentes en España, hayan nacido donde hayan nacido, sean del país que sean, si tienen un permiso de residencia, si están aquí viviendo, si en definitiva comparten con nosotros ese proyecto y cumplen la legislación vigente, tienen que tener sanidad universal, gratuita y para todos. A partir de ahí, quien sea una persona que está de paso por España o no tenga permiso de residencia, tiene que tener también una tarjeta sanitaria básica para menores, para embarazadas, para enfermedades graves, para enfermedades contagiosas. Por tanto, unos servicios básicos por derechos humanos, porque cualquier ciudadano los merece, aunque incluso no tenga permiso de residencia en un país. Eso es lo que...
Bien, y al buen entendedor pocas palabras bastan. Encontrar la palabra inmigración en el programa de Ciudadanos es toda una búsqueda. Dos puntos en el programa de Ciudadanos. Promover una política común europea para la regulación de los flujos migratorios. Yo no sé qué manía les ha dado a ellos de que van a regular los flujos migratorios. Es decir, la gente va y viene cuando a ella le parece, como a ella le parece y en la cantidad que a ella le parece o puede. ¿Vamos a regular el viento? ¿Vamos a regular lo nublado? No, pues ellos quieren regular los flujos migratorios. Bien, pues, es decir, continuar con la misma política europea, ¿no? Fundamentada en el respeto a la Convención Europea de Derechos Humanos, eso sí, lo que pasa es que luego, si se mueren, no parece que atente contra la Convención Europea de Derechos Humanos, la protección de fronteras exteriores, que esto es también una obsesión del Partido Popular, es decir, hay que proteger la frontera, si la frontera va a seguir ahí, aunque pase mucha gente por en medio, hombre. Y el principio de solidaridad y la libre circulación de los ciudadanos europeos y residentes permanentes en el seno de la Unión Europea. También, los demás no tienen tanto derecho humano a circular, ¿eh?
Y una cosa que ha mencionado Nicanor, que pasa ahora, y ellos también lo comentan, el examen o el curso de españolidad, o sea, como se diga, ya no me sale ni la palabra, también lo incluyen dentro de su programa los amigos de Ciudadanos. Hay que ser buen español y saber las costumbres y aprender sevillanas, jotas y hacer el pulpo a feira.
Bien, también dice reformar la ley de extranjería para evitar las expulsiones en caliente, hombre, me parece bien, que impidan el derecho de asilo. no sé si tal como está redactado parece que solo hay que evitar las expulsiones en calientes que impidan el derecho de asilo. En realidad todas impiden el derecho de asilo. Se reformará el actual examen de conocimientos constitucionales, esto es lo que decías tú, para el acceso a la nacionalidad española. Lo que no sabemos es en qué sentido se reformará. Se reformará la organización y funcionamiento de los CIEs para garantizar los derechos fundamentales de los internos. ¿Y cómo se garantiza el derecho a la libre circulación de una persona que la tienes detenida?
Por una, no por un delito, sino por una falta administrativa.
Exacto. Y agilizar la tramitación administrativa que resuelva su estatus en España. Es decir, seguiría muriendo gente en el Mediterráneo.
¿No le sería más fácil derogar toda la legislación vigente y crear una nueva ley de acogida y una nueva ley de hospitalidad?
Bien, nos quedan 30 segundos. Vamos a decir que pasado mañana es el Día Mundial de las Personas Migrantes. En esta ciudad, A Coruña, que es una ciudad libre de CIEs, vamos a hacer una manifestación a las 11:30, viernes 18, a las 11:30, que saldrá del obelisco e irá hasta la Plaza de María Pita. Allí el ayuntamiento recibirá una delegación de dos personas de coruñeses procedentes de cada país, de Chile, de Argentina, de Senegal, de Camerún, etcétera, para mostrar que La Coruña vuelve a ser una ciudad donde nadie de forastero, que aquí todos somos bienvenidos. Buenas noches, Nicanor, buenas noches, Carlos, buenas noches, Óscar, buenas noches a...